Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Algo me decía que esta era la historia que debía contar, una historia que coincide plenamente conmigo, una novela que refleje lo que yo entonces sentía, porque aparecerán en ella el amigo perdido, el amor, la hija, la felicidad y la ausencia, el hundimiento de un mundo y el comienzo de otro. Eso fue lo que me trajo hasta aquí. Sinceramente te digo que conocer la vida de Robert ha sido una manera de calmar el dolor. Saludos salados, besos obesos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo viaje, una nueva travesía y travesura por este mar de fueguitos. Arrancamos hoy por el final, así termina, casi termina, quedan apenas luego unas pocas páginas más, la última novela del escritor ondarrutar, al escritor vizcaíno vasco Kirmen Uribe, Lo que mueve el mundo. Cuenta la historia de una de esos niños, niñas vascos que en mayo de 1937, tras el bombardeo de Guernica, tuvo que partir desde el puerto de Bilbao rumbo al exilio. Esta niña se llamaba Carmenchu, tenía 8 años y fue acogida en Gante, en Bélgica, por el escritor Robert Musche. La vida de Robert cambiará con la vida, con la llegada de esta niña, de Carmenchu. Después Robert se implicará en la resistencia durante la Guerra Civil y también durante la Segunda Guerra Mundial. Del dolor le salió a Kirmen Uribe esta novela del dolor por el fallecimiento de un gran amigo suyo, Aitxol Aramayo. De ese dolor nació esta novela, Lo que mueve el mundo. Una novela que habla del hundimiento de un mundo y el comienzo de otro, y una novela que vamos a utilizar hoy y a su escritor, a Kirmen Uribe, para hablar también del dolor que aquí sentimos hoy en Mar de Fueguitos. Hoy se ha anunciado ya públicamente, se ha hecho público en algunos medios de comunicación, hace un mes ya que lo había decidido la asamblea de Tastas, esta radio libre, esta radio comunitaria, 20 y pico años después, en apenas 2 meses cerrará sus puertas, desaparecerá definitivamente. Tastas echa la persiana, se cierra, en principio, por motivos económicos, penurias económicas que han terminado asfixiando, agotando al colectivo que estaba detrás de esta emisora, a la asamblea, a las gentes que llevaban años intentando dar vida, dando vida, haciendo radio libre, haciendo buena radio desde esta sintonía, desde el 97.0 de la FM. A pesar de esos problemas económicos, algunas gentes tenían o pensaban que podía mantener, no sin sacrificios, mantener abierta, seguir sonando y soñando a través de Trastas y Libre A, finalmente la opción mayoritaria en esa asamblea de Trastas ha sido la del cierre, cierre que, como os digo, va a tener lugar en apenas unos meses, en verano, durante las fiestas, seguirá funcionando la comparsa Saratas, y después Saratas decidirá qué hace también, si desaparece o no. Trastas y Rati Libre A, eso sí, desaparece en apenas unos meses. Ese hundimiento de un mundo, vamos, al menos nuestro mundo, el mundo que nosotros entendemos como mundo de la comunicación, a partir del cual poder contar las cosas como las sentimos, como las vemos, como nos las cuentan, el hundimiento de ese mundo, vamos a intentar calmarlo hoy charlando con alguien con quien teníamos muchísimas ganas de hablar desde hace muchísimo tiempo. Está aquí con nosotros el escritor Kirmen Uribe. Con él vamos a acercarnos a esta novela Lo que mueve el mundo. Con él vamos a hablar también de dolores y de resistencias. Anunciaros también, Mar de Fueguitos continuará sonando mientras sigan sonando las ondas de Trastas y Rati Libre A hasta finales de junio, como el curso pasado, eso al menos vamos a intentar. Y desde aquí ya, daros las gracias a todos los que en este tiempo habéis estado ahí detrás, seguís ahí detrás sonando y soñando con nosotros. Programa especial para hablar de dolores, programa especial que vamos a dedicar íntegramente a charlar con nuestro invitado especial hoy aquí, Mar de Fueguitos, Kirmen Uribe. Un poquito de música y les saludamos ya en unos instantes. Estuvieron aquí en Mar de Fueguitos presentando en directo lo que todavía no era su primer disco, lo que era apenas unas maquetas, unas canciones que solo habían presentado todavía una vez en directo. Ahora tienen ya disco en la calle, su primer trabajo provisional para siempre, se titula Son Puro Luego. Con ellas comenzamos hoy Mar de Fueguitos, con ellas saludamos a Kirmen Uribe. Este título, esta canción, lleva por título, mejor dicho, Dibujos Animados. Comenzamos más animados que cabe, que ya es difícil que ayer.
Voy a matar a Peter Pan, voy a engañar a Roger Rabbit.
Voy a capar a Superman y hacerme un bocata de jamón con Bambi.
Voy a rematar a la madre de Marco y tirar a Heidi por un barranco.
Voy a robar una goma de Milán y borrar a todos los dibujos animados.
Voy a limpiar el UVC como esponja y civilizar a Pocahontas.
Voy a coser la boca a Pepe Grillo y ocupar la casa del tercer cerdito.
Voy a hacer paté con el pato Donald y estirar a los pitufos.
Voy a robar una goma de Milán y borrar a todos los dibujos animados.
Mickey, Minnie, Winnie, 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 que alguien mate a Piolín.
Un psiquiatra para el pájaro loco.
Voy a sacar del armario Tintín
y darle cerebro a Chano Gorricho.
Inyectar café por vena a la Bella Durmiente y además Calimero es un huevo caducao.
Bat, bi, bat,
one, two, three,
blau.
Mira buscando en el cielo. Y así no ve el marinero que esa luna que se calla está a su lado en el agua, danzando con su remar.
Mar de Fueguitos.
Decíamos, tenemos aquí con nosotros a Kirmen Uribe, con el que vamos a hablar, entre otras cosas, del mar también, pero de, bueno, de la luna y de ese sentirnos solos o de ese mirar hacia arriba, hacia ojos, del que hablaba este poema que hemos escuchado al comenzar hoy nuestro, bueno, esta entrevista con Kirmen. Muy buenas, Kirmen.
Hola, hola.
¿Qué tal estamos?
Pues muy bien, muy bien.
Bien.
Bueno, dentro de lo que cabe, pero bueno, bien,
con,
sí.
Con mucho trabajo.
Sí, con mucho trabajo. Estoy con... Y ya, me estoy sintiendo un poco cansado porque ya viene la novela apareció en euskera en noviembre. Ya hicimos pues todo el recorrido de charlas, de todo esto, de radios y de prensa en Durango, en la Feria de Durango, luego en Navidades y luego ya ahora ha aparecido en catalán y castellano y bueno, ya bueno, yo creo que va un poco largo, pero bueno, hay que tomárselo así. Yo no soy de estos que rehuyen de las promos porque bueno, hay que ayudarlas. A la gente que te publica y también al libro, así que bueno, voy a aguantar hasta el verano y luego nada, a descansar en las playas de Ondarroa.
¿Cómo se hace para ir de promo en promo, de sitio en sitio, de premio en premio, de congreso en congreso y dar la sensación de que estás siempre uno contento?
No sé, yo es que me considero afortunado porque cuando empecé a escribir, que tenía como 15 años, 14 años, pues bueno, era mi sueño, ¿no? La de ser escritor, la de poder escribir y vivir un poco de esto. Y bueno, al final lo he conseguido. Bueno, bien es verdad que también era un escritor bastante rebelde cuando empecé. No me gustaba publicar libros, imagínate. El libro me parecía algo como, bueno, ¿no? Un poco pues dentro del sistema, ¿no? Y quería, pues hacía letras para músicos, bueno, publicaba en fanzines, todo esto. Y luego ya al final, pues todo va cambiando y empecé a publicar ya mi primer libro de poemas, mi primera novela, vinieron los premios, todo esto. Pero para mí, no sé, yo ya no... No sé, estoy un poco... Con Bilbao, New York, Bilbao y todos los premios que tuvo y todo eso, me acabé un poco cansado también, un poco como, uff, no sé, fue un poco mucho para mí, demasiado incluso, ¿no? Esta explosión que hubo, ¿no? Y bueno, lo que hice fue parar y reflexionar y en vez de publicar, ir publicando y aprovechar un poco la ola de Bilbao, New York, Bilbao, pensé, venga, voy a esperar, voy a parar. Y voy a pensar en una historia que realmente me apetezca contar, ¿no? Y así estuve, pues pensando en historias, en cosas, leyendo muchísimas cosas, hasta que me topé con esta historia de Carmenchu Cundín, la niña de Portugalete que va a Bélgica y es acogida por un escritor flamenco allá, ¿no? Un escritor que además hablaba castellano, que había estado en la guerra civil aquí. Bueno, un tío muy interesante, ¿no? Entonces me dije, bueno, esta es la historia que quiero contar. Y además, justo pasó, pues, cuando había muerto mi mejor amigo, Aitzol Aramayo, uno de mis mejores amigos, y, claro, quería contar esa pérdida, ¿no? Yo me sentía bastante perdido, pues había perdido un gran referente en mi vida, una persona que me ayudaba muchísimo, además, ¿no? Con todas mis dudas y mis incertidumbres y con una energía increíble. Y al escuchar la historia de Robert Musche, su relación con su mejor amigo, Germán Thierry, otro escritor, me dije, bueno, lo que voy a hacer es contar la historia de Robert Musche, pero al contar la historia de Robert Musche voy a contar la historia también de Aitzol. Y así nació Musche, o Lo que mueve el mundo.
Dentro de poquito se cumplen 2 años ya de esa muerte de tu amigo,
sí.
Muerte repentina. No sé cómo, claro, de ese dolor salió esta novela, por ejemplo,
sí.
Ese dolor con el paso del tiempo, cómo se puede ir, pues no sé, manejando, cómo se puede...
Hombre, a mí me ha ayudado mucho, pues esta novela, escribir esta novela, me ayudó muchísimo, muchísimo. Podía haber escrito sobre él directamente y bueno, yo creo que él saldrá en mis novelas pues siempre, ¿no? Va a aparecer en primer plano, en segundo plano, en tercer plano, pero va a aparecer y podía haber escrito sobre él, pero no. Pero yo creo que fue mejor ponerme esta careta de Robert Musche, de Germán Thierry y hablar más en general, ¿no? Sobre la amistad, sobre la relación de dos amigos en vez de hablar de la relación de Yoko Naizol, ¿no? Entonces, a mí escribir la novela me ha ayudado muchísimo. Estuve en San Francisco, bueno, en Sausalito, en un sitio muy interesante. Es un centro de arte que está en una antigua base americana, ¿no? En una antigua base estadounidense, mejor dicho, de la Armada estadounidense. Dejaron la base, vaciaron la base justo con Reagan, ¿no? Cuando se acabó la Guerra Fría, vaciaron la base, entonces quedaron edificios sueltos y allá pues hicieron una galería de arte, unas escuelas y un centro para artistas. Y allá estuve pues 2 meses invitado y allá fue donde escribí la primera versión de la novela. Y allá solo, delante del mar, del Océano Pacífico, era un sitio, bueno, es un sitio maravilloso, ¿no? Para estar, además la gente de San Francisco es muy alternativa, es como, bueno, vive de una manera muy, muy especial. Y allá ya me vacié, fue como, bueno, escribiendo lloraba, bueno, no sé, fue un proceso bastante, bueno, especial, digamos, y me ayudó mucho a, pues eso, a superar el trauma, digamos.
Da la sensación, leyendo la novela, yo creo que al final se entiende, bueno, muchas cosas de la novela, pero da la sensación de que, bueno, uno le dice, bueno, lo podría haber escrito mejor o de otra manera o haberlo trabajado mucho más, pero por algo quería dejarlo así, como en plan, sí, como diciendo, tenía prisa por entregar la novela o estaba aburrido de trabajar, pero, o sea, se nota, sobre todo, yo creo que la primera parte de la novela, esa sensación como de que, bueno, ¿por qué lo habrá hecho así si él puede escribir mucho mejor o de una manera distinta?
No, lo hice así para dar la sensación de ruptura, de fragmentos. La primera parte de la novela está hecha mediante fragmentos y quiere un poco reproducir el gesto de la hija del escritor Robert Musche, Carmen Musche. Carmen Musche perdió a su padre con 2 años. Ella tenía 2 años y su padre ya se murió en un episodio muy poco conocido de la Segunda Guerra Mundial. Si quieres hablamos de ello más tarde. El bombardeo del Cap Arcona. Bueno, murió allá Robert y ella no quiso saber de su padre durante casi 60 años. O sea, pasó de su padre. ¿Por qué? Porque al final era un héroe de la resistencia, bla, 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 muy bien, les hacían homenajes. Sí, todo esto, pero ella no había tenido un padre y sentía ese vacío siempre, ¿no? Entonces sentía como un rechazo hacia su propio padre porque había dejado sola a su madre, a ella. Y al cabo de casi 60 años, ella fue recuperando toda la memoria de su padre. Fue sacando libros de las cajas que bueno, su madre había recopilado todos los objetos de su padre en cajas. Ella fue abriendo esas cajas y se encontraba con libros, se encontraba con fotos, se encontraba con cartas, con diarios, y ella decía, pero ¿quiénes son estas personas? Yo no sé nada de esto. Cogía una foto y decía, pero ¿estas personas quiénes son? O sea, ni mi madre conoce a estas personas. Entonces, ese gesto de ir sacando cosas de las cajas, cosas no conexas, o sea, sin relación entre sí, es el que reproduzco en la primera parte. Por eso son como fragmentos, son como restos de un gran naufragio, del naufragio de una vida, ¿no? Porque al final, cuando alguien muere, te quedan como cosas sueltas de su propia vida, no una imagen total o global. Luego sí, luego en la segunda parte de la novela todo es como lineal, todo está contado, ¡rah! Parece todo se contado de una manera pues muy clara, muy lineal, con una velocidad pues muy grande. Y la tercera parte ya es como el making of, se cuenta cómo y por qué se ha hecho la novela, incluso el autor pues forma parte, es un pequeño personaje también de la novela. Pero la primera parte es como un espejo roto, ¿no? Es esa sensación que quería dar de una vida rota. Por eso es tan fragmentaria.
¿Y esa sensación de que tiene uno al leerla de que, bueno, está escrito como para que todo el mundo la entienda de alguna manera? Como, no sé, de una manera más sencilla que otras veces igual.
Sí, pero eso lo quería hacer. Yo creo que es una novela escrita con rabia también, ¿eh? con mucha rabia respecto a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? De, bueno, de toda esta dictadura de los mercados, digamos, ¿no? Y de la economía. Entonces, y de esta crisis de valores que hay en la, bueno, no en la sociedad, pero sí en las capas altas de la sociedad, ¿no? Entonces, quería escribir una novela rápido, una novela, no sé, es como una novela rock, no sé cómo decirlo, es como una novela con guitarras eléctricas, ¿no? Y con toda esta estridencia. Y por eso quería utilizar un lenguaje llanísimo, un lenguaje que sí es elaborado, porque lo trabajé mucho, pero que es un lenguaje muy, muy, muy llano para un poco dar esa idea de urgencia, dar esa idea de velocidad, dar esa idea de mala hostia que tenía cuando escribí esta novela, ¿no?
Frente al dolor que uno siente, el amor o la amistad, que es lo que está por debajo de toda la novela, y sobre todo también lo que uno en un momento dado, el camino que en un momento dado decide seguir, pese a quien pese, ¿no? O pese a todo, ¿no? Pues sí. Las decisiones que uno toma en la vida.
Sí, sí, yo creo que son los grandes temas de la novela. Primero la amistad entre Robert y Germán, que es muy especial, porque al principio hay una escena en la que ellos están durmiendo juntos, están en la costa.
O sea, al principio parece que van a ser hasta novios.
Sí, pero en realidad eran hasta novios. Yo creo que cuando uno es joven, cuando tiene 14, 15 años, yo creo que lo más importante es la amistad, ¿no? Bueno, sí, tiene relaciones, todo esto, pero para uno lo importante son los amigos, ¿no? Amigos o amigas, ¿no? Es, no sé. Lo importante es la amistad. Entonces, uno no tiene claro si la amistad es amor, si es amistad, si qué, o qué es. pero uno quiere realmente a sus amigos en esa adolescencia. Luego ya, pues bueno, las cosas van cambiando, pues uno encuentra pareja o parejas, o bueno, ¿no? Y ese cambio se da también en la novela, ¿no? En la relación que tienen Germán y Robert, que al principio es muy, muy, muy estrecha, pero luego pues se van sucediendo estas pequeñas traiciones, ¿no? Entre los dos amigos, y la relación incluso se rompe en un momento dado, y luego se vuelve a recuperar, ¿no? Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial. Es una relación como todas las de amistad, las que duran realmente, ¿no? Una relación de amistad nunca es lineal, nunca es maravillosa, siempre hay, bueno, yo creo que siempre hay tensiones, ¿no? Y las tiene que haber. No pasa nada si uno se enfada con un amigo, si te vuelves a reconciliar luego. Entonces, ellos se enfadan y luego se reconcilian justo cuando Germán le pide a Robert que se meta en la resistencia. Él sabe que es feliz, él sabe que ha encontrado un poco el equilibrio, ¿no? con Vic, y que es su mujer y su hija, Carmen, pero aún así le pide que se meta en la resistencia, y Robert dice que sí, que va a ir. Entonces yo no sé realmente, él lo hace por los ideales, pero también por el amigo, ¿no? Porque se lo pide un amigo. Y yo creo que, no sé, hay muchos casos así. Yo creo que en Euskadi también hay mucha gente que se ha metido en movidas, entre comillas, por los amigos también, ¿no? Por esta relación de amistad que ha habido pues entre nosotros.
Pero de alguna manera luego esa persona que decide en un momento dado implicarse o hacer algo por el amigo, por sus propias creencias, es el que pierde el contacto con su familia, con su hija, con su entorno, con el que se convierte de alguna manera en ese héroe anónimo y el que sigue con su vida o termina con su vida pues plácidamente durmiendo, muriendo en la cama de su casa, es el otro, el que es en un momento dado, ¿no? Digamos, el amigo que menos se la juega, podríamos decir.
No arriesga, y él lo reconoce, además. Él tiene un sentimiento de culpa increíble. Hablo de Germán Thierry, ¿no? El que llegó a ser escritor famoso, el que llegó a ser traducido a no sé cuántas lenguas, el que llegó a ser candidato al Nobel, ¿no? Pero él tenía ese sentimiento de culpa con su amigo. Decía, uff, pero si Robert era el mejor, era mucho mejor escritor que yo, ¿por qué se murió, no? Y yo no. Pues se murió porque él arriesgó y él no arriesgó, ¿no? No dio todo. Entonces eso, yo creo que Es curioso porque luego estuve hablando con el hijo de Germán y él me decía que al final los que sobrevivieron fueron gente práctica, ¿no? Y bueno, los mejores, entre comillas, pues que se murieron en la guerra, los que realmente la gente generosa pues se murió, porque eran así, eran generosos. Ese sentimiento de culpa también aparece en Primo Levi, por ejemplo. Primo Levi, el escritor italiano que estuvo en Auschwitz, él tenía un sentimiento de culpa porque él sobrevivió, ¿no? Y llegó a sobrevivir, y lo cuenta, bueno, porque fue egoísta, porque pensó en él mismo, ¿eh? Eso lo cuenta en Si esto es un hombre, en una novela increíble. Él cuenta que, bueno, que para él sobrevivir, bueno, pues tomó decisiones difíciles y dejó morir a gente.
Siguiendo ese hilo, si los mejores van cayendo y van cayendo ahí en el anonimato sin que nadie siga su ejemplo, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde camina este, ¿no? Este...
No, pero vamos a mejor, porque queda su memoria y queda sus ideales y su gesto al final, ¿no? Yo creo que vamos a mejor, o hemos ido a mejor. El título de la novela, bueno, nació un poco así, ¿no? Porque yo la novela la escribí en euskera y no tenía título. Siempre pongo el título al final, ¿no? No soy una de estos escritores que siempre tiene claro el título, todo, sino que, bueno, tenía claro la historia, todo esto, pero el título no lo tenía claro y de repente me surgió en castellano. Eso, esto de ser bilingüe es lo que tiene. Y dije, wow, lo que mueve el mundo. Me surgió esa frase sin más. Y dije, ¿qué es lo que mueve el mundo? Es la codicia, son los mercados, es el poder, ¿qué es lo que mueve el mundo, ¿no? Y es por eso que se titula así la novela. Porque creo que lo que mueve el mundo sí son esas cosas, pero también pues lo mueve pues la solidaridad, la búsqueda de justicia, el ideal de libertad, lo mueve también, hombre, eso está clarísimo. Si no se hubieran conseguido todos estos derechos individuales, civiles y sociales que hemos conseguido durante años, ¿no?
Y que el título no vaya en euskera, el mismo título, no quedaba bien traducido al euskera.
No quedaba bien. Eso, sí, estuve con Gorka Arrese, el editor de Susa, y estuve peleando mucho, pero no, él no lo veía porque...
Pues son unos cuantos ejemplares menos vendidos, de un título a otro, seguro.
Sí, se vende menos.
Sí, ¿no?
Pero da igual. En euskera decidimos que fuera Muxe, porque, bueno, en euskera lo que mueve el mundo es mundua mugirazten duen indarra, edo mundua mugirazten duen ura, y queda un poco largo, queda un poco mal. Entonces, al final decidimos poner el nombre del protagonista directamente, del protagonista y de su hija, ¿no? Muxe, que además en flamenco quiere decir gorrión, es un nombre muy bonito. Y en castellano lo que hice fue, pues nada, les di a elegir, mira, podéis elegir lo que mueve el mundo o Muxe.
Y dijeron, venga, vamos, lo tenían claro.
Sí, y en catalán igual, y los dos eligieron, no sé por qué, lo que mueve el mundo. Luego he visto en blogs que han hablado del libro, había uno de Álvaro Valverde, decía, ojo, qué novela más bonita, pero yo hubiera puesto el título original, Muxe.
Ah, sí.
Así que bueno,
no, da la sensación, yo viendo el título, pensando ya pues eso en la repercusión que puede tener la novela, la gente que la pueda leer,
sí.
Pensé una vez más, el chiquito, la lengua chiquita sale perdiendo.
No.
Digo, por el título.
Ah, por el título.
No sé.
Yo creo que la euskera, en euskera ha ido muy bien y va muy bien, todavía se sigue leyendo y el libro se mueve mucho. Así que no, además ha sido... En euskera ha funcionado muy, muy bien, así que no ha salido perdiendo, yo creo. No.
En la novela se preguntan por qué es lo que mueve el mundo, pero también se preguntan en un momento dado qué es lo que hace una novela buena o mala. Y sí. Ahí cuentan eso de que, bueno, para que sea buena tienes que tener la sensación cuando la lees de que nadie la va a contar mejor que esa persona que la está contando. Claro, partiendo de ahí, contar esta historia me imagino que tendrá su complicación, porque no es fácil.
Sí, ha sido complicado desde el principio. A mí me impresionaba mucho desde siempre la historia de los niños de la guerra, de la gente que se ha ido aquí de Bilbao. Y ya desde pequeño, mi madre ya me contaba esta historia, ¿eh? Me dejaba, me impresionaba muchísimo, ¿no? Cómo fueron solos, estuvieron fuera, muchos no volvieron, los que volvieron luego no se sintieron en casa, es una historia muy dura. Y siempre me había interesado contarla, ¿no? Pero, claro, contar la historia solamente de los niños, así sin más, había una cosa que me daba como miedo, ¿no? No caer en el sentimentalismo, en lo naif. Me parecía muy difícil. Hasta que hablé con Carmen y ella me contó la influencia que tuvo esa niña en su padre. Y eso me gustó muchísimo, ¿no? La influencia que tienen estos niños de acogida, no solamente los niños de la guerra vascos, sino los niños que ahora se acogen también, ¿no? O la gente que acoge en su casa, pues niños que están en difícil situación, o niños del Sáhara o de Chernobyl, ¿no? Y qué influencia tienen esos niños en las familias. Eso es muy bonito de contar, ¿no? Al final, yo es que tengo tres niños, uno es no biológico, es de mi mujer, y otros dos pues son de los dos, ¿no? Pero, y siempre he sentido eso, ¿no? Pues me he preguntado, a ver, ¿qué es ser padre? ¿Qué es que tu sangre sea la misma? La genética, todas estas cosas que a mí siempre me han dado muchísimo miedo y siempre he rechazado, o realmente el cariño y realmente pues tratarlo con respeto y ayudarle en la vida, ¿no? Al final, yo creo que ser padre es eso, ¿no? Y Robert fue padre también de esa Carmenchu de Portugalete que fue allá a Gante,
pero
¿no?
De alguna manera, o sea, no fue más padre que de su hija, pero hay un momento en el que pues renuncia a su familia por sus ideales o sus convicciones, dejando a un lado, ¿no? Y de ahí nace también ese rencor que tiene de alguna manera al principio, ¿no? Ese resquemor que tiene su hija respecto a él. Cómo ser padre y cómo ser un buen padre. Eso sería.
eso es. Él ya tal vez fue mejor padre con la niña que vino de Bilbao que con su hija biológica. Bueno, no sé. Tal vez sí. No sé.
Leyendo la novela ahora que se habla tanto y estamos sufriendo esto de la crisis, eso de acoger a alguien que lo está pasando mal y sin ningún tipo además de cortapisas de esa persona, sino dándole todo lo que tienes, y esa sensación de solidaridad que nace, no sé si de lo más profundo, de dónde, pero que te hace en un momento dado, pues alguien que suena como eso, del siglo pasado, pero suena como muy, muy, muy de hace mucho, ¿no?
Sí, pero ahora se da en aquí. Vamos, aquí hay gente muy solidaria. Entonces no es algo raro, digamos. Aunque no se vea o no se hable de ella en los medios, ahora mismo hay muchísima gente que es solidaria, ¿no? Y que ayuda a la gente que lo está pasando mal. Aquí, en Andalucía, bueno, todos estos movimientos que hay de trueque, ¿no? En vez de utilizar dinero, ayudarse entre ellos y todo eso. Bueno, yo creo que en épocas de crisis sí aparece lo peor de cada uno, pero también lo mejor. También lo mejor. Y hay mucha gente que se ayuda y que denuncia y que lucha, vamos.
Hay un momento en el que Robert tiene que elegir, hay varios momentos que tiene que elegir, y elige, toma una decisión. Tú dices también, he leído en algún sitio eso de, lo importante que es, porque hay gente que pasa la vida, se le pasa la vida, sin tomar decisiones, o al menos eso dicen, que no toman decisiones, como que la vida transcurre sin que al final tengan que decidir nada, aunque luego evidentemente van decidiendo a cada minuto, pero tomar decisiones. Tú eres una persona que has sentido que has tomado decisiones de esas que dices, ya no tiene marcha atrás, pero por aquí me he ido. O sea, decisiones que en un momento dado te han marcado y te van a marcar de aquí para adelante.
Sí, pero yo nunca me he arrepentido de las decisiones que he tomado. No, siempre me he dicho, pues ya está y hay que seguir, ¿no? Sí, y es verdad que la vida te hace decidir. Tengo un poema que digo, este manautatseko es, no me des a elegir entre el mar y la tierra, este manautatseko itxaso eta lehorraren artean.
Sí, pero ahí al final,
problemático, ¿no?
Ahí al final sí. optas por no elegir, sí. por mezclar.
En ese Eso momento. Es, por mezclar, sí. Pero en mi vida sí he tomado decisiones, pero bueno, yo no sé, yo creo que han sido bien. No sé, yo no soy de mirar hacia atrás y arrepentirme de lo que no he hecho o de lo que he hecho, no sé, yo creo que han sido decisiones bien tomadas, la de ser escritor, no sé, la de ser insumiso, la de no
ser
sé,
padre,
la de ser padre, la de ser escritor euskaldun y bueno, ¿no? Y defender la lengua vasca y no sé. Y, no, me parece que siempre he tratado de ser yo mismo, aunque, bueno, siempre hay cosas que te hacen sentir incómodo, pero bueno, yo bueno, estoy bastante contento con lo que he decidido.
Y con el paso de los años, esa sensación de que, bueno, lo que se recomienda es más nadar y guardar la ropa que seguir decidiendo, esa sensación de que, bueno, hasta aquí hemos decidido... No, pero bueno, no. ahora toca pues un poco dejarse llevar. Bueno.
Que no, que hay que vivir. Hay que vivir y hay que uno tiene que caerse, ¿no? Tropezando con la piedra una, dos, tres veces, no sé, que no. Esta posición de Germán Thierry no gusta nada, estos de los supervivientes, no. No. Si tú realmente sientes que tienes que hacer algo, que sientes un ideal o algo, estás metido en un, no sé, en cualquier movimiento social o piensas que tienes que ayudar a un amigo tuyo, pues hazlo. O si te enamoras y ya está, pues te enamoras y tienes que tomar otro camino, dejar todo lo que has hecho hasta ahora, pues lo haces, no sé. Hay que hacerlo, no hay que ser cobarde nunca. Nunca, hay que vivir, ¿eh? Hay que vivir y hay que arriesgarse y... No sé, nosotros cuando fuimos insumisos sabíamos que íbamos a la cárcel, pero qué hostias. Fuimos y ya está. Y...
Sí. Y que te quiten lo encerrado.
Sí.
Cuentas en el libro que, bueno, la historia, la necesidad de contar en el libro parte de ese fallecimiento de Aitxol y de que él te dijo en su día pues que quería que contaras un día la historia de un héroe, para ti y para él también. Vamos a poner la historia de un héroe, a ver qué te parece, si no sé si la conoces. Es muy cortita, del escritor argentino Andrés Neumann.
Ah.
Y es una historia de un héroe y ahora charlamos.
Héroes. Durante un raro acceso de lucidez, el héroe de la comarca asume que cada cual tiene una misión en esta vida. La suya es salvar al prójimo. El héroe sabe que su urgente deber es combatir a los malvados donde quiera que estén y sale a la calle dispuesto a todo. Mira a un lado y a otro, avanza, retrocede, pero no divisa a nadie en apuros. La calle resplandece de serenidad. Las avenidas respiran verdor y los pájaros dibujan en el cielo. Esto es intolerable, piensa el héroe. Furioso, justiciero, el héroe consigue colarse en la prisión de la comarca, burlar la vigilancia y liberar a una docena de malhechores que, sin salir de su asombro, se dispersan velozmente y se ocultan en los rincones más oscuros. El héroe no cabe en sí de euforia. Regresa a casa, se sienta a esperar, medita. Incluso alcanza a escribir 3 o 4 aforismos morales. No pasa mucho tiempo hasta que unos desgarradores gritos de socorro llegan a sus oídos. Entonces se incorpora de un brinco e, indignado, el héroe aborda la calle.
cuentas en tu novela, que no te gustan los héroes, me imagino.
Sí, como Andrés, ¿no? Más o menos. Sí. Estos héroes justicieros, no, por favor, no. No, y eso le dije a Aitzol eso, ¿no? A que a mí los héroes, estos que quieren salvar el mundo, pues a la brava, pues que no me... Esto sin fallos y sin que todo lo hace muy bien, pues que no me interesaba mucho. Y él me dijo, no hablo de esos héroes, hablo de estos pequeños héroes, ¿no? Y luego, hace poco, un amigo mío de Gasteiz, Charlie, que, bueno trabajó en Alavedi, en Resiste, me mandó un artículo muy bonito sobre los héroes y de un escritor que hablaba de un filósofo que hablaba de, pues eso, ¿no? De la necesidad de los héroes, pero de los héroes pequeños. Y él hablaba de los hobbits, ¿no? Que estos que realmente son los héroes del Señor de los Anillos, pero son héroes mínimos, son pequeñitos, ¿no? Entonces a mí me gusta hasta estos otros héroes, ¿no? La gente normal, la gente con sus debilidades, con sus cosas buenas, con sus cosas no tan buenas, pero que bueno, pero que en un momento dado piensa también en mejorar lo que le rodea.
Bueno, yo me tengo la suerte de tener algunos amigos de esos que uno calificaría como héroes, viendo lo que hacen, cómo se comportan, sí. A qué dedican su vida, ¿no?
Sí.
Y cuando uno conoce gente de esa y automáticamente percibe que, o sea, que está ante gente que tiene, pues, algo más, ¿no? Que hace algo más que los demás. Y luego mira los medios de comunicación, o mira las revistas, o mira las novelas y dice, ¿y por qué esta gente no aparece por ningún lado?
Ya. Pues porque tal vez no... Que tal vez la literatura o en la literatura y en los medios lo escéptico también está un poco de moda, ¿no? Yo creo que uno cuando hace una novela de estas, pues le dicen, pero tú eres un ingenuo, ¿no? Qué ingenuo eres, la literatura no puede salvar el mundo, bla, 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 todas estas cosas que han estado de moda en el siglo pasado, curiosamente. Pero que yo creo que todo esto está cambiando, ¿no? Y bueno, yo no creo que la literatura no cambie el mundo. Sí lo cambia, sí lo puede cambiar. Por lo menos, crea lo que decía el filósofo francés, como es Bourdieu, ¿no? Decía que era necesario crear bolsas, ¿no? Bolsas de gente, digamos, bolsas de gente que piensa de otra manera, como si fueran pequeñas bolsas de oxígeno, ¿no? Que necesitamos para mantener un espíritu crítico y para poder vivir tal vez de otra manera, ¿no? En dentro de esta sociedad. Entonces, yo creo que sí, que a mí la literatura me ha cambiado y me ha hecho pensar y me ha hecho reflexionar y no sé, yo creo que sí tiene ese poder, por lo menos de plantearse preguntas y de plantear preguntas al lector también, ¿no? O de compartir experiencias, historias con el lector. No sé, yo no creo, no me gustan estos escritores escépticos que van de resabidos, nunca me han gustado.
A esas bolsas que decías en Chiapas, los zapatistas llaman bolsas de resistencia.
Sí.
Ellos dicen que hay por todo el mundo repartidas, aunque no se ven por esas bolsitas de resistencia que están por ahí, gentes que están pues por debajo, ¿no? Un poco también al hilo de lo que escuchamos al principio de esa luna que está arriba, que sin embargo
sí.
Se muestra abajo también de alguna manera bailando en el agua. Esas bolsas que están por ahí resistiendo cuando parece que ya casi nadie resiste, ¿no?
Sí, pero sí, resiste. Resiste muchísima gente. Resiste muchísima gente. A medida que vas viajando por el mundo, vas conociendo a gente que... A mucha, mucha, mucha gente que quiere vivir de una manera mucho más digna, ¿no? Y con una relación mucho más justa con la sociedad, con la naturaleza, con el prójimo, con todo. Gente crítica. No sé, he dicho que he estado en California, ¿no? Es un pequeño ejemplo, en escribiendo la novela, y allá me he encontrado con esta gente que cuida mucho, mucho la naturaleza, que no entra en una relación de consumo salvaje. No sé, siempre hay sitios donde y hay gente que es crítica y que quiere vivir de otra manera. Y un movimiento, bueno, Susan Sontag decía que tal vez uno puede pensar, ¿no?, un movimiento que se da en la India en los años 60, un movimiento social que luego es aplastado, que luego parece que ha sido todo un fracaso. Luego ese movimiento social puede tener reflejo al cabo de 20 años en otro país como Inglaterra, Alemania o en Nigeria, me da igual, ¿no? Entonces, nunca nada es en balde, ninguna rebeldía, ningún intento de hacer las cosas de otra manera, de una manera más justa, es en balde, nunca, siempre queda algo. Y ese movimiento puede tener un reflejo en cualquier parte del mundo.
Hablando de esos reflejos y de cosas que del pasado que igual hoy en día pueden tener también su quehacer, por ejemplo,
sí.
Tus poemas.
Sí.
Hace ya muchos años escribiste tu libro de poemas y imagínate que ahora la gente lo sigue leyendo. Y no sé si, eso tú sabrás si se sigue vendiendo, pero se sigue vendiendo ese libro de poemas. Todavía hay gente que sigue regalando, ahora mismo, tu libro de poemas. Lo importante, lo primero, ¿por qué no escribes más poemas? ¿Por qué no publicas más poemas? No sé si los escribes o no, pero...
No sé, el otro día Arkaitskano me decía que va a ser difícil que yo escriba un libro de poemas tan bueno como Vitarte en el Discuti, ¿no?
Es que yo tengo mi teoría, vamos.
Y él me decía, lo tienes chungo, Kirme, porque...
Y cuanto más tiempo pase, peor.
Peor. Es peor. No, escribo poemas y he hecho cosas con músicos, estos recitales con Mikel Urdangarín, Rafa Rueda, Pino Mendizábal, pero no los he recopilado en un libro de poemas todavía, pero... Es que la novela me quita mucho tiempo también y yo quisiera publicar un libro de poemas ya, pronto. Pero también tengo otra idea de novela, que es... Entonces, no sé, a ver quién va primero. Pero yo prometo, que no juro, prometo que habrá otro libro de poemas. Además, me lo piden los lectores, todavía voy a festivales de poesía... Y bueno...
Viviendo la renta, se puede
decir. Sí, menos mal que leo inéditos, pero bueno, que luego me pasó como en Medellín, ¿no? Que una persona leí un inédito en Colombia y me vino una chica con una fotocopia de mi poema, ¿no? Y yo le dije, ¿pero de dónde has sacado esto? Ah, no, lo leíste tú ayer y lo hemos sacado de internet, no sé qué, y ahora... Pues la gente está repartiendo las fotocopias. Y bueno, fue bonito porque le firmé la fotocopia, ¿no? Pero bueno, vendrá más poesía. Además, me encanta leer poesía, me encanta estar con el lector allá, que viene a los recitales de poesía, estar un poco de tú a tú con el lector, me encanta.
Uf. ¿Y poesía prosa? ¿O poesía historia de esa? ¿Poesía...?
Sí, también tengo... Sí, en los nuevos poemas hay poesía e historia, hay como microcuentos, una especie de microcuentos, poemas, que no se sabe muy bien la frontera en donde está, pero sí, tengo varios de esos y luego tengo poemas, mucho más, digamos, más de un corte más clásico o convencional, pero sí, sí tengo de todo y me apetece publicar
poesía. ¿Porque han pasado ya, cuántos?
Pues 12 años.
12.
12 años, son muchos, ¿eh?
Leí por ahí que, claro, dijiste, me ha salido un libro de poemas tan bueno, o me ha salido este libro de poemas, porque lo estaba pasando tan mal y estaba tan triste que de ahí me ha salido y de ahí lo he sacado.
Sí.
La gente está pensando, pues le va muy bien porque no saca otro.
Sí, pero bueno, pero este libro también, Mushe o Lo que mueve el mundo, también ha salido un poco de la pena, ¿no? Y un poco de la rabia, ¿no? Ante la pérdida, ante la muerte, ante todo, ante lo que estamos viviendo ahora. Y bueno, podía haber sido un libro de poemas también, pero bueno, esta vez ha salido una novela corta, una novela breve, y bueno, Ya saldrán poemas.
Porque
ya
gente...
los estoy escribiendo, ¿no? Nunca he dejado de escribir poemas. Entonces es juntarlos y ver lo que hay y bueno, algún día publicarlos.
Porque no sé si te lo habrán dicho, pero hay gente que busca en tus libros, en tus novelas, busca poemas dentro de las novelas, o busca, ¿no? No sé si te... como que estás leyendo y dices, bueno, pues por aquí están ocultos o por aquí se puede...
Sí, la verdad es que sí. Bueno, sobre todo en Bilonia y Bilbao yo creo que hay muchos poemas por ahí disfrazados de prosa. Pero... y también en esta novela. De hecho voy a hacer un recital con Wim Mertens, va a ser en el curso que viene, pues con fragmentos de esta novela, pero utilizados como si fueran poemas. Entonces voy a seleccionar fragmentos sueltos de la novela y funcionarán como poemas con música. Y saldrán, ¿eh? Hay varios.
Eso también, claro, visto desde fuera, es un chollo. Esa capacidad que tienen los artistas de hacer una obra y con esa obra, pues hacer luego con otro, ¿no? Eso es una maravilla.
Es una maravilla. Y esta además ha salido de él. Él es belga y bueno, y cuando supo que iba a hacer esta novela sobre un escritor flamenco, él es flamenco, vamos, que quiere que acogió a una niña euskaldún y todo esto, bueno, me dijo, bueno, esto hay que hacer algo, tenemos que hacer algo juntos. Y a ver si sale, pero bueno, yo creo que ya saldrá algo de aquí.
Van a ser fragmentos de esta novela, aprovechamos y no sé si podemos
sí.
algún fragmento de esos.
Sí, os leeré uno. Que es, yo creo que es muy poético. Esta novela es muy dura, ¿eh? Yo lo pasé bastante mal escribiéndola. Tiene pasajes muy, muy duros, pero este no lo es tanto. A ver.
Ahí estoy mirando, ahí están mis subrayados en la novela.
No sé si igual los utilizo para el recital.
Estaba viéndote ahora, digo...
Bueno. Robert se puso en contacto con miembros de la resistencia. Trabó amistad con Maurice de Graes, Jean Everaert y Valère Villiet, Max. Sobre todo con este último. Max era geólogo, profesor de la Universidad de Gante. Había pasado mucho tiempo en África haciendo prospección de minerales. En los momentos de descanso le gustaba charlar con Robert. En África muere mucha gente por culpa de los diamantes, le dijo una vez, mientras jugueteaba con un pequeño lápiz en la mano. Pero al fin y al cabo, el elemento básico de un lápiz y de un diamante es el mismo, es el carbono. En unas determinadas condiciones puede convertirse en joya, el mineral más duro y perdurable. Pero coge un lápiz. En cuanto lo aprietes contra la hoja blanca, se romperá. Y precisamente por eso, porque se rompe, es posible escribir con él. También en Europa, para que haya tenido lugar esta guerra, toda esta locura, han tenido que darse ciertas condiciones en este continente nuestro que creíamos tan civilizado. Al menos yo, antes que la joya, prefiero este pequeño lápiz, porque con él puedes escribir todo lo que está pasando por aquí. Y eso sí que va a ser más perdurable que un diamante.
Hace unos días en una viñeta, el roto en el país, venía un niño diciendo, ponía allí, cambio consola, móvil y ordenador por lápiz. En la viñeta del roto. Vamos a... Estas son unas historias que podría estar en un libro de poemas, perfectamente.
Sí, o en un libro de pequeños relatos como estilo Galeano, ¿no?
También. Para despedir, decías, en verano descansar y Ondarroa junto al mar. Me gustaría que acabáramos esta charla hablando del mar, de ese mar, de Ondarroa, por ejemplo, y de lo que sí. Te aporta en un momento dado, no ya el mar, sino, por ejemplo, el poder estar ahí tranquilamente en tu pueblo, pues no sé si sin nada que hacer o sin trabajo que hacer.
Yo soy feliz en Ondarroa, yo vivo en Ondarroa. Antes vivía primero en Bilbao y luego en Vitoria. En Vitoria viví muchísimos años, en Gasteiz. Y además tengo muchos amigos allá. Pero bueno, hace como unos 8 años volví al pueblo y nada, yo soy feliz allá con mis amigos de siempre, con nuevos amigos que he hecho. Yo creo que vivo vivo muy contento. La gente de Ondarroa es muy, no sé, es muy cañera, es muy abierta, tiene un humor muy, muy especial. Es gente muy, con mucha energía, eso me ayuda mucho. Es gente muy, no sé, muy auténtica. Y luego nada, pues lo que hago allá es escribir, es pasear, es estar con mi familia, con mis amigos. Y luego tenemos un festival, Maravilli, que nació por Aitzol y que, bueno, pretendemos juntar allí pues gente de diferentes disciplinas. El año pasado estuvieron los Marlango, proyectamos cosas de Fermín Muguruza, estuvieron los Gary, Josu Dertzainak. Bueno, fue muy bonito, fue un festival muy, muy especial, con casi 30 personas que participaron en un fin de semana. Y nada, este año también lo vamos a hacer y, o sea, y bueno, que, es mi, no sé.
Que
es,
no descansas tampoco,
¿verdad? No, no.
Digo.
No, me gusta hacer cosas en el pueblo y es lo que ahora, pues bueno, no sé, lo que ahora nos va un poco a coger, ¿no? En verano vamos a estar ahí reunidos en asambleas, pues montando el festival. Y bueno, y lo que puedo decir es que viene Manuel Rivas, que es un gran triunfo, va a leer en gallego, en Ondarroa. y luego vendrá muchísima más gente, músicos, cineastas, todo esto que ya iremos diciendo. Pero bueno, o sea, sí, me entretengo con cosas mías de escritura y con cosas...
Y también rodeado de buenos amigos, claro, sí, que es claro, importante. Claro,
es muy importante.
Pues muchas gracias por esta charla y mucha suerte este verano y con los nuevos proyectos. Cogemos nota de ese libro de poemas que estará sí, a caer.
Sí, además me lo está pidiendo los lectores, la bueno, editorial.
Eso de ti, para publicar no habrá ningún problema, claro, después del éxito del primero.
No. En castellano también los de Visor me dicen, bueno, ¿cuándo vas a publicar un libro de poemas? Venga. Entonces va a llegar, yo creo que llegará pronto. Y nada, ha sido un placer estar contigo, Gorka, y con la gente de Tastas, que bueno, que conozco hace muchísimo tiempo. Y nada, pues nada, a seguir y a pensar eso, que nada es en vano, que cualquier proyecto tiene su continuidad en otros sitios, en otra gente, en otras, pues en otras generaciones, en todo.
Que no es mala idea para estos momentos que corren aquí, mientras sí, que estamos ya bajando la persiana casi. Muchas gracias, Irmen, y mucha suerte, lo dicho. Hasta luego. Chao.
Es que recasco, agur.
Al menos aquí, que el camino a casa está marcado. Al menos aquí, el camino.
Con la gente de Puro Luego nos despedimos. Regresamos la próxima semana, esperamos con un poquito menos dolor, menos doloridos que esta, en la que, como os digo, se acaba de anunciar que Tastas y Rati Librea cierra en apenas un par de meses. Tenemos tiempo todavía para ir poquito a poco despidiéndonos. Agur, que seáis felices.
Iba más que el hambre. Estar en este estado catatónico mundial nos trajo ya su indecencia proporcional. Y yo ya me he perdido. Y yo, ¿qué es lo que no he visto?
Me miré ayer al espejo y comprendí que no hay reflejo, que el estímulo pudiente siempre es el que tengo enfrente, recortando algunos trazos, luego pierdo los pedazos. Siento que mis pies en tierra no quieren ni paz ni guerra.
A saber dónde me he metido. Y a saber qué cosa es este sitio.
Me he cruzado con personas que me han enseñado normas. A mis viejos ya les dije que el camino no se elige. Mis amigos más dispuestos no son los que viven.